Que mi recuerdo perdure sobre la tierra y mi va esté vivo delante del Señor de la eternidad. Sin rostro y sin nombre, un egipcio no era nada. Dos señas de identidad para ser recordado. Una imagen y una palabra como salvoconducto para viajar a la vida eterna.
Proyecto Yehuti. ¿Te suena? Seguro que sí. Ya has oído hablar de él. Es la excavación estrella de la egiptología española. Van a ser ya 22 campañas las que lleva el equipo español en Luxor durante 20 años, desde que comenzó en el año 2021. Y al frente está José Manuel Galán, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y director del proyecto Yehuti, que está con nosotros aquí en la tarde hoy. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, saludos a todos.
Oye, hace 3.500 años, un hombre fue condenado al olvido. Su rostro y su nombre fueron borrados para impedir su recuerdo, y con ello se le privaba de ese salvoconducto tan importante para los egipcios de viajar, de poder viajar hacia la vida eterna. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué alguien puso todo su empeño en castigarle de esta manera? Digamos que de estas preguntas tan, por algún sorprendentes o emocionantes, por decir así, por buscar esa respuesta, de ahí también nació, como otras tantas veces, un proyecto que lleva ya 20 años funcionando y que inicia este año su campaña número 22. En una de las necrópolis de Tebas se buscan las pistas que lleven hasta Yehuti, el supervisor del tesoro y los trabajos del rey. Pero ¿quién era este misterioso personaje?
Bueno, lo que conocemos de él lo conocemos a través de su monumento funerario y de su tumba, que está enteramente decorada con inscripciones y escenas en relieve. Este personaje llamado Yehuti era supervisor del tesoro de una de las pocas mujeres que reinó como faraón en el Antiguo Egipto, que era la reina Hatshepsut. Y él se encargaba de gestionar, por un lado, la recogida de impuestos, y por otro lado la redistribución de los metales, las piedras semipreciosas, etcétera, a los templos para decorar las partes más importantes. Y a la vez, o sea, era el supervisor del tesoro y eso le convertía también en supervisor de los trabajadores. Pero lo bonito de su monumento funerario, que vamos a abrir al público el año que viene, en febrero de 2023, es que él quiere impresionar a sus contemporáneos y a las generaciones futuras con su dominio de las letras escritas. Entonces decora toda su tumba, desde la fachada hasta la cámara sepulcral, haciendo especial énfasis en las inscripciones, en su dominio de la escritura, de la capacidad que tiene él para adaptar la escritura a la arquitectura, y eso es lo que le hace especial su monumento. Llevamos 22 años primero excavando y luego restaurando, y lo hemos ahora habilitado para que, como digo, en febrero del año que viene, ya nada, dentro de nada, pues lo abramos al público y todos los visitantes españoles o extranjeros o que pasen por Luxor, por la orilla oeste de Luxor, camino del Valle de los Reyes, pues se podrán parar en Drabu el Naga y ver la tumba de Yehuti.
Ahora me explicas por qué tu equipo, el que tú diriges, llegáis, ¿no?, a la investigación y a decidir excavar justo en esta zona y todo lo que habéis descubierto, que es muchísimo en estos 20 años ya. Pero has mencionado a Hatshepsut, que dices que es, bueno, el faraón mujer, ¿no?
Sí.
No sé si la única mujer faraón, o aparte, bueno, tenemos a Cleopatra, ¿no?
Acabamos con Cleopatra.
Exactamente.
Sí.
Pero aparte de ella, ¿quién fue este personaje para la que trabajó, ¿no?, el Yehuti, por lo que me estás contando, con un cargo muy importante, que por lo visto despertó las iras del siguiente faraón, que fue Tutmosis III, y esto también lo sufrió Yehuti después en su propia tumba funeraria. ¿Qué pasó ahí?
Sí. Bueno, Hatshepsut debió ser una persona muy, muy singular para reinar en un mundo de hombres, ¿no? Y lo hizo más de 20 años y casi, casi se la puede equiparar con nuestra reina Isabel de Castilla, porque durante su reinado Egipto abre las fronteras del país y manda una expedición comercial al Cuerno de África, que era donde ellos se proveían de oro, incienso y mirra. Y hay una inscripción muy bonita que dice literalmente: para evitar el encarecimiento de los productos a través de los intermediarios, van a las fuentes. Y luego incluso la expedición por el Mar Rojo se trae cepellones de arbustos de incienso y de mirra para no depender de los intermediarios. Entonces, igual que Isabel manda o financia el viaje de Colón, sí, buscando la fuente de las materias primas, de las especias y de los productos exóticos, eso mismo hizo Hatshepsut en torno al año 1470 a.C., con la expedición por el Mar Rojo hacia el Cuerno de África. Luego también otro símil interesante es que en la época de Hatshepsut se equivale a nuestro renacimiento. Es una época que también por la bonanza económica hay muchos recursos, hay muchos talleres de artistas y es una época muy, muy fértil en el mundo de las artes plásticas, de la literatura, y la élite que gobernaba alrededor de Hatshepsut mira hacia atrás y percibe y identifica el año 2000 antes de Cristo como la época clásica. Y entonces lo tratan de imitar o lo versionan, uh-huh, como el renacimiento a la época Grecia clásica. Pues los egipcios de 1470 se inspiran en los egipcios del año 2000 para decorar sus monumentos. Entonces es muy interesante como en una civilización antigua ellos ya perciben como antiguos a los que habían vivido 500 años antes. Es que la civilización egipcia son 500
años, claro.
La civilización egipcia son 3.000 años de historia.
Sí, pero debió también, como suele ocurrir con los poderosos y las poderosas en este caso, pues despertar también muchas enemistades, entre claro, ellas pues la del futuro faraón, ¿no?
Lo bonito es que Yehuti comparte el destino de la claro, propia reina Hatshepsut. Hatshepsut sufre la damnatio memoriae que llamamos nosotros, su nombre y su rostro es sistemáticamente borrado del monumento para precisamente hacerla caer en el olvido.
Pero por orden del nuevo faraón.
Bueno, ahí no se sabe.
Porque eso podían hacerlo, eso.
Claro, en realidad no fue Tutmosis III probablemente, sino Amenhotep II el que ordena acabar con el nombre de la reina Hatshepsut para evitar que cundiera el ejemplo, que otras mujeres quisieran optar al trono. Esa es la idea de fondo.
Y el caso es que Yehuti pues también sufrió las consecuencias, como estamos diciendo. ¿Por qué llegáis a esa excavación? ¿Cómo se elige un lugar donde excavar cuando empezáis hace 20 años? ¿Todo esto cómo empieza?
Bueno, yo había hecho mi tesis doctoral sobre el Imperio Egipcio. Y en realidad cómo los egipcios entendían sus propias acciones imperialistas fuera de sus fronteras naturales. Y Yehuti, al ser supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut, es el que se encarga de registrar por escrito todo lo que llega del Cuerno de África a la capital, que es la antigua Tebas, hoy Luxor. Entonces, de alguna forma, Yehuti está relacionado con el imperio que impulsa Hatshepsut. Y entonces cuando yo saqué la plaza de investigador titular en el CSIC, me fui a Egipto buscando un proyecto que pudiera ayudar a impulsar la egiptología en España y por otro lado que me interesara a mí desde el punto de vista científico. Y la tumba de Yehuti pareció perfecta. Estaba identificada desde mediados del siglo XIX, pero por unos problemas de caída de escombros no se había llegado a excavar, no se había publicado. Entonces, aunque los egiptólogos conocíamos su existencia, no se había investigado. Nosotros nos aventuramos un poco de forma un tanto, temerosa o infantil.
A ver qué pasa.
Conseguimos, gracias a nuestros arquitectos de Benissa, de un pueblo de Alicante, conseguimos solventar el problema de la caída de escombros, excavamos dentro, llegamos a la cámara sepulcral. La cámara sepulcral está enteramente escrita con el libro de los muertos, es una pasada, es uno de los pocos ejemplos de cámaras pintadas de esta forma, ¿no? Desde el comienzo la verdad es que la suerte nos ha acompañado, no solo excavando la tumba de Yehuti, también su vecino Jeri, que también abrimos al público. Excavando alrededor de estas dos tumbas decoradas en relieve encontramos muchos pozos y capillas de adobe y encontramos en 2017 un jardín, uno de los pocos, el único jardín funerario que se ha encontrado hasta la fecha, de hace 4.000 años, con las semillas, un árbol que crecía en una esquina, un hallazgo realmente espectacular.
La verdad es que, como decimos, sin duda es ahora mismo y lo está siendo durante todos estos años, pues un poco la estrella, ¿no?, de la egiptología, de la arqueología española, desde luego al menos allí en Egipto. Como bien dices, habéis hecho unos descubrimientos espectaculares. También habéis hallado infinidad de momias, de niños, de animales, la icónica Dama Blanca o el hallazgo de Neb.
Ibrahim ha llegado al fondo del pozo del príncipe sin nombre que estaba excavando y llama de nuevo al Mudir para mostrarle algo inesperado. Todo el equipo del proyecto parece contener la respiración. están a punto de entrar en un lugar que lleva más de 3.000 años sin ser visitado. El ataúd está en muy buen estado. Tenemos un nombre, Neb, escrito en la tapa, y un rostro con la tez amarillenta y los ojos bien abiertos.
¿Qué momento es este? ¿Quién es Neb?
Bueno, Neb es el nombre del propietario de un ataúd que encontramos en uno de los pozos. Vivió en torno al año 1600 a.C. y tiene un ataúd muy, muy bonito que se conservaba perfectamente, que es lo que nosotros llamamos del tipo rishi. Rishi en árabe quiere decir plumas, ¿no? Y está pintada la tapa con plumas para, de alguna forma, de forma mágica, otorgarle al difunto la capacidad de volar fuera de su tumba, disfrutar de las ofrendas durante el día y al atardecer volver volando a su ataúd. ¿No? Es un ataúd precioso que está ahora expuesto en el Museo de Luxor, ¿no? Y no sabemos más del personaje, por desgracia, solo sabemos su nombre, pero debió ser, pues, un miembro de la élite de uno de los reyes Intef que gobernó Egipto en torno al año 1600 a.C.
José Manuel, ¿cómo es realmente vivir ese momento que se escucha? O sea, que nos describían también en este documental, ¿no? El estar a punto de abrir una cámara y ver y entrar y encontrarte con algo siempre inesperado, por mucho que me imagino que siempre, no sé, ¿qué expectativas siempre tiene un arqueólogo, un investigador, cuando abre algo que está cerrado desde hace 3.000 años?
Bueno, en realidad lo que aprendes con la arqueología es que, bueno, la arqueología es como la vida. Cuando esperas encontrar algo, te quedas con las manos vacías y de repente, donde no piensas que va a haber nada, surge la sorpresa. Nosotros habíamos excavado antes muchos pozos, todos ellos saqueados, aunque encontramos objetos muy interesantes, ¿no?, de la época, pero de repente, pues, en este pozo estaba la puerta cerrada con adobes y al quitar uno de los adobes vimos el ataúd en buen estado en medio de la cámara y, bueno, el corazón te da un vuelco, ¿no? Pero lo que es interesante es que, en realidad, como la arqueología es una actividad destructiva, toda la documentación que no seas capaz de recoger en el momento, a la vez que tú vas avanzando, vas destruyendo pruebas. Es como entrar en una escena del crimen y, según tú vas entrando en la habitación, pues, y vas tocando cosas, vas deshaciendo la información. Entonces hay que ir muy despacio, recoger, documentar todo muy bien, porque no le puedes dar el rewind, no hay marcha atrás. Lo que no documentes se pierde. Entonces la responsabilidad casi, pesa más que la satisfacción.
O sea que hay ahí una lucha entre, por favor, quiero disfrutar al máximo de este momento y observarlo todo, y esa contención que tiene que tener un buen investigador,
claro,
para no estropear nada.
Lo disfrutas más, pues eso, haciendo los documentales que hemos hecho con Javier Trueba, ¿no? Que es lo que se oía ahora, es la voz de José María del Río en uno de los documentales que hemos hecho para Televisión Española. Ahora acabamos de terminar el tercero. Justo hace unos días hemos entregado a Televisión Española el tercer documental, que se llama Historias de una necrópolis, ¿no? Y eso casi se disfruta más cuando lo cuentas en conferencias o en el documental que en el momento que te puede la responsabilidad, claro. Porque no sabes tampoco si el ataúd aparentemente está en buen estado y al tocarlo se te va a deshacer entre las manos.
Bueno, yo creo que con esto que estamos contando ya los oyentes, si no habían oído hablar, desde luego, de este proyecto Yehuti, se hacen una idea de la importancia que tiene. Mucho de lo que habéis descubierto está ya, como decimos, en ese museo de Luxor. Y luego queréis abrir la tumba ya pronto, en los próximos meses, como decimos, para que cualquier persona que vaya por allí pueda acceder y verla, ¿no? Pero estás aquí también porque ahora que estáis a punto de empezar vuestra campaña número 22, porque vosotros trabajáis, normalmente os vais ahora en enero, febrero, para empezar a trabajar, resulta que os encontráis con un momento en que tenéis que recurrir al micromecenazgo para poder seguir adelante con el proyecto. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, hay que ser positivo. Tenemos suerte de que tenemos buenos patrocinadores. Nos patrocina Técnicas Reunidas, la Fundación Palarc. Ahora ha entrado también a formar parte de nuestra familia la Fundación Valparaíso. Pero es verdad que el proyecto es caro. Estamos ahí excavando 2 meses. El equipo son 30 personas. Contratamos 120, 130 trabajadores egipcios. Y es verdad que los fondos, pues, se nos quedan cortos, ¿no? Nos ayuda también el Ministerio de Cultura, pero bueno, sumando todos ellos, pues pues no daba, no daba. Y entonces, pues yo me lancé, es la tercera vez que tenemos que recurrir al crowdfunding, ¿no? Sobre todo este año era un poco triste, porque es un año muy especial para nosotros, abrimos las tumbas al público, sacamos el tercer documental con Televisión Española, a la vez vamos a hacer una exposición en el Museo de Luxor, y pensar, dices, que tienes que recurrir al crowdfunding. Pero bueno, la vida es así, no hay nada fácil, nadie te regala nada. Y bueno, tenemos muchísima suerte, que tenemos muchos seguidores. Nuestra página web, proyectoyehuti.com, tiene muchos seguidores, el Facebook, el Instagram. Y pues más de 300 personas han ayudado con sus ahorrillos, unos más, otros menos, todo es bienvenido. Y bueno, hay que ver el vaso medio lleno. Estamos muy muy agradecidos a todos los mecenas que han participado en el crowdfunding y a nuestros patrocinadores que van a hacer posible esta campaña 22.
Habría que hablar muy ampliamente, y hoy no es el momento ni tenemos tiempo suficiente de esto, ¿no? ¿Por qué no hay mecenas privados en España o suficientes? ¿Por qué se invierte tan poco dinero público en ciencia, probablemente, en cultura, en este tipo de exploraciones? Bueno, en fin. Pero como tú dices, al final son proyectos muy caros, aunque es muy importante, como estamos hablando de lo que estamos hablando, de este proyecto Yehuti. Son 22 años, seguís avanzando, queréis abrir la tumba al público y, bueno, pues es la tercera vez que tenéis que recurrir al crowdfunding, al micromecenazgo, es decir, a que sean pequeños mecenas, pequeñas personas, bueno, pequeñas personas no, grandes personas, pero con pequeños ahorros, como tú dices, que a lo mejor nos están escuchando ahora y que dicen, pues mira, yo quiero también participar de esto. O sea que para eso, si quieren, pueden acudir a vuestra página web, ¿no? Proyectoyehuti.com.
Exactamente, sí.
Vale. Y entiendo que admitís desde...
Bueno, el crowdfunding se ha cerrado ya.
Ya se ha cerrado, o sea, sí. Pero ya habéis conseguido entonces todo el dinero que necesitabais.
Bueno, sí. Digamos, nuestra meta era alcanzar 25.000 euros y hemos conseguido 27.600. O sea que bien, estamos muy contentos, muy agradecidos. Y luego, bueno, cuando las cosas son difíciles, luego se disfrutan más. Así que, bueno, los franceses, los alemanes, los ingleses, los americanos tienen mejor financiación que nosotros, pero no menos ilusión, no menos ganas y no tanta suerte.
Desde luego, de eso yo creo que dan fe, ¿no? Tus palabras, tu forma de contarlo, tu pasión y bueno, esta manera que tienes de decir seguimos adelante y ya está, porque la ilusión desde luego está intacta. Pues nada, os seguimos siempre en vuestro trabajo, en vuestros proyectos, en los nuevos documentales. Y si podemos ir a Egipto, ten por seguro que lo primero que haremos es acercarnos a ver la tumba ya abierta de Yehuti en Luxor.
Es espectacular, merece la pena.
José Manuel Galán, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Feliz Navidad.